Bienvenidos a ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de invitado al gran Tomás de la Vega.
Un honor, amigo, estar acá.
Oye, weón, qué gusto invitarte, Julio.
Sí, estaba esperando. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿En qué lista de los amigos de Claudio estoy?
Este programa es bacán igual porque no es comediante, no se cierra de comediantes como el Lucho. Entonces, sí, en el del Lucho a mí sí me pasó que era como, está invitando a... Ya invitó a Sucía, está invitando al Bicho. Y yo dije, ya está. Como que se está acercando a la wea.
¿En qué nivel estoy considerado?
No, acá hay amigos, conocidos, gente que admiro mucho. No, y tú calzás con las tres.
¿En serio, amigo?
Sí, yo considero que sí.
Yo también, amigo, recíproco. Quería venir porque me gusta con el ánimo que hacen las cosas, entonces me imaginé que iba a ser un buen momento, así que bacán estar acá.
Sí, no, es que hay que hacer weas disfrutándolo. Y siento que eso me gusta tuyo. Bueno, y he empezado con el programa, pero me gusta tuyo que yo siento que las weas que haces las disfrutáis harto.
Y igual es un problema para mí, porque las dejo disfrutar y las dejo hacer.
Ah, claro, se mueren instantáneamente.
Entonces es un problema, porque siento que yo me manejo así. Si yo no disfruto algo, quizás erróneamente, pero si yo no disfruto algo, siento que la gente que lo ve no lo disfruta y eso me apaga. Entonces,
bueno, es que, ¿has visto creadores o creadoras de contenido haciendo weas que claramente no disfrutan?
Se le nota en la cara.
Se nota, weón, pero así...
Sí, pues yo automáticamente, mira, yo creo que hace 15 años atrás se sostenía porque tampoco había mucha opción para ver, ¿me entendís? Pero ahora hay muchos creadores de contenido. Pues, entonces, si te toca uno con cara de pico, te cambiáis nomás, pues sí, hay hartos más. Entonces, más vale disfrutar lo que estáis haciendo porque eso hace que la gente también lo disfrute.
Tal cual. Siento que hay un enfoque un poco equivocado como de, bueno, si lo sigo haciendo, la gente me va a ver. No. Si lo seguís haciendo, la gente te va a ver con cara de mierda. Exacto. Y se van a ir al weón que de verdad está disfrutando.
Y da lo mismo el contenido, porque de repente, por ejemplo, tení gente como a Robertson que hace de repente contenido súper así como serio, pero lo disfruta. Entonces, tú también lo disfrutas. Y de repente tení gente que hace contenido de juego mucho más light, pero también lo disfruta. Entonces, también disfrutáis con él. Entonces, yo creo que esa es como una máxima.
¿Te ha tocado igual hacer weas que no estáis disfrutando?
Sí, pues mira, yo una vez intenté entrar al tema de las reacciones.
Ya.
Y yo no me puedo concentrar. O sea, al revés, pues me concentro demasiado, entonces se me olvida reaccionar.
¿Pero qué trataste de ver? ¿Qué programa?
Mira, intenté ver algún tipo. Mira, intenté partir por Protagonistas de la Fama. Dije, vamos con el primero. Amigo, me quedé viendo.
Claro, no.
Y entonces la gente reacciona. No, no. Ah, ¿verdad, pues, güey?
Ah, ¿verdad? Está bueno, claro.
Y me di cuenta que no es lo mío porque yo soy una persona que le cuesta abstraerse. Entonces yo veo algo y me concentro, ¿cachai? Me pasa lo mismo con los juegos. De repente estoy jugando y estoy así callado. Mientras la gente está mirando y dice, pero este güey no hace nada, ¿cachai? Entonces ahí tuve que empezar a descubrir cuáles son mis fuertes y cuáles no. Y me di cuenta que las reacciones realmente no son lo mío.
No, es que te tiene que gustar ver la weá conversando.
Eso.
Man. Y por ejemplo, ya a mí me gusta ver tele conversando. Pero, por ejemplo, no podría reaccionar a película o una vez traté de reaccionar a un documental que se llama Este año no hay cosecha, el de los niños de la calle.
¿Ya?
Y no pude porque no me gusta hablar entre medio de la weá. En la tele como que es comercial.
Sí,
no, ya, manos al fuego, hay un rato donde no pasa nada, entonces ahí uno dice, oye, la weá, ¿qué está pasando? Pero viendo películas yo quiero estar callado.
Bueno. No, pero igual admiro harto lo que tú así desde el principio, no solamente ahora, me refiero a un gran hermano. Porque igual yo encuentro que hay una gran genialidad en traer una reacción con un comentario adecuado que más encima la gente reciba, porque en el fondo yo siento que la reacción no es otra cosa que darle una voz a lo que la gente igual está pensando.
Tal cual.
Entonces, llegar a eso, yo siento que igual se requiere de un talento en particular, que no todos lo tienen.
Sí, bueno, es que es una buena... ¿Cómo se llama esta weá? ¿Cómo le llaman? Una buena... ¿Lectura?
¿Lectura?
poco lector para la weá. Es una buena lectura. No, pero es una buena lectura porque siento que le achuntaste justo. Las reacciones son eso mismo. Son el weón que está en la casa, está viendo lo mismo que tú y está pensando algo, pero no lo verbaliza.
Exactamente.
La magia de la weá es tú lograr verbalizarlo. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que... Bueno, yo te juro, nunca he visto un video del Cesarito. Pero no porque no me guste. Obviamente sé quién es... Igual, lo conozco, lo sigo y lo admiro igual. Pero porque siempre pensé que si hay algo que él dice y me gusta, me va a quedar acá, en el inconsciente. Y no sé, supongamos que el güey dice, ya, sangre, sangre, sangre. Si yo escuchaba a esa güey, yo después lo iba a repetir sin darme cuenta. Y la gente sí se da cuenta. Entonces dije, nunca voy a ver un video reacción del César. Sí, he visto los de los libros, el de, no sé, el problema con Antonio Narváez y demás. Pero, claro, pero por ejemplo, César despierta o le da voz a las güeyas que yo siento, imagino, por lo que dice la gente, negativas del programa.
Sí,
¿cachai? no sé, pues que el weón tiene care, no sé, había una, la Dua Lipa, no sé cuánto, ya, Dua Lipa Flight, no sé, yo, entonces César le da comentario a las weas negativas, yo dije, ya voy a hacer la otra wea, porque claro, ver las weas positivas de la wea. Y siento que tú en los proyectos que estáis, o donde llegáis, hacéis algo similar, es como... No solo centrarte en lo negativo, sino en esto es malo, pero tiene esto. Que es como siempre como conciliando. Es un buen de centro, entonces la weá me llama mucho la
atención. a mí me gusta eso. Yo ahora, donde más me he encontrado en Twitch, que fue una plataforma de la cual llevo, entre comillas, 3 años, pero de los últimos 3 años, el último año he estado súper ausente porque se me diversificó mucho mi trabajo, sobre todo en Estudios Neverland, ahora la radio, el podcast y todo. Entonces le tuve que ir robando un poco, bastante tiempo a eso, sí, y sobre todo porque no encontraba algo que me gustara, ¿cachai? Claro. Como que yo veía, yo me conecto ya, yo puedo mantener, puedo conversar, pero no se trata de nada mi programa, ¿cachai? Claro. O mi canal. Si juego mal, ¿para qué vamos? Claro. Más
una vez jugamos Valorant, ¿se acordáis?
Oye, amigo, si no me...
Es que estábamos conversando todo el rato.
Sí, po. Y no, amigo, yo disparaba, ¿qué pasa? Es terrible. Y yo disfruto el juego, pero soy malo, muy malo, porque no le puedo invertir mucho tiempo. Entonces... Yo digo, ya, tampoco me voy a consagrar en el mundo de los videojuegos. Claro. El tema de las reacciones, como te conté, tampoco. Entonces, como que estaba medio perdido. Intenté armar Lego. Demasiado
¿Qué
nicho.
¿Qué tal? Ah, ya, muy nicho.
Sí,
muy...
entretenidísimo, pero muy nicho. Yo un momento me pensaba, decía, ¿quién va a querer conectarse a ver a alguien armando un Lego? Claro. Así como, que, no sé, muy raro. Había gente que le gustaba, pero había otra que, claro, se perdía absolutamente de lo que estaba pasando. Claro. Y llegué al tema de la música, que siento que es algo que como que llegué como accidentado. De decir, oye, ¿sabes que hace tiempo que no escucho a alguien hablar de no de un artista, sino de un disco en particular? Claro. Y ahí me volqué, pues, y me doy cuenta que a la gente le gusta. Es un
ese
programa,
contenido está bueno.
Me encanta. Bueno. Me gusta porque va creciendo lento pero seguro, pero yo miraba todas mis métricas y las métricas de cada capítulo, ¿tú caché cómo son? Porque tenéis sí. Peak, después bajáis, después claro. Subís, que es el tema de la retención. Acá es un cuadrado completo, bueno. ¿Cachai? Es como son 250, 300 personas, pero que están de principio a fin. Y bueno, no
lo más difícil de hacer, creo
que. Y eso es lo que yo me di cuenta. Dije, claro, no tengo los números de antes, pero estos se mantienen, ¿cachai? Entonces tengo un público que le gusta lo que estoy haciendo y siento que es por eso mismo. Por eso mismo, porque siento que la gente no ve a un tipo que está diciendo, esta banda es terrible, mala, la cuestión, sino como... Están viendo como una escucha activa.
Claro.
Que usualmente son cosas positivas. Yo no tiendo a hablar mal, sobre todo, amigo, que voy a hablar mal de una banda, amigo, que ya lo logró.
Sí.
Y estoy intentando, ¿cachai?
Esa wea.
Entonces, yo creo que a la gente igual le hace falta un poco de contenido positivo.
Sí, bueno, totalmente. Siento, mira, es que acá hay que desglosar hartas cosas. Uno, yo creo que lograste encontrar algo que, según yo, es lo más difícil de Twitch. Que es una plataforma que te consume mucho tiempo.
Sí.
Y que cuando uno en pandemia, por ejemplo, estaba muy desocupado, uno decía, pero bueno, le doy 12 horas al día cagado a la risa. Sí. Ya, pero y ahora que tenés, no sé, en tu caso, radio, podcast, show en sí, vivo, las 2 horas que te tomen, las 3, puta, son valiosas.
Sí,
bueno, ocupan harto tiempo, ¿cachai?
Y golpean. Sí, golpean en ese sentido porque yo, bueno, yo escribo mi programa, porque eso algo que empecé a hacer ahora. Tengo ya como 60 páginas escritas, porque si no, no se me queda lo que aprendo. Es muy raro, bueno, como que escribir en computador no retengo, pero cuando escribí...
A mano.
En volar alguien de los comentarios va a decir, está comprobado que... puede ser.
Sí, no, pero es real, es real.
Sí.
Hay 3 maneras de adquirir aprendizaje. O esta weá la aprendí en la universidad, que fue hace 8 años, a lo mejor ya cambiaron, que eran una, escuchando, que es la menor cantidad de personas, otra que es escribiéndolo y otra que es tú enseñándolo,
sí,
como tú repasándolo y le enseñas a otro güey.
Acá, por ejemplo, yo hago ambas, pues, porque primero escribo y después tengo que comunicar eso que escribí.
Tal cual.
Entonces, eso me ha gustado harto. Pero claro, aún así que lo disfruto, yo termino ese programa y como que me toma la última gota de energía que me queda de la semana, se me va ahí, ¿cachai? Entonces, como que después me queda vegetar nomás, pues.
Tal cual. Bueno, es lo mismo porque... Bueno, tú igual ibas a entrar... se puede contar si te weas de nosotros. Tú ibas a entrar... también te ofrecieron los de la reacción de Gran Marca. Ahora, con el tiempo, avanzando en conversaciones de producción, ellos no dicen nombre. Nunca han dicho no, mi opción eran tú o tanto. Pero al final ellos tenían 2 opciones claras, que eran nosotros dos.
Sí, pues.
¿Cachai? Yo supuse que tú no ibas a poder por tiempo.
Sí.
Dije, no, Tomás está cagado. Y yo igual, pero yo, bueno, démosle con esta base. Al final son reacciones y son lo que a mí me gusta igual.
Aparte que yo creo que uno tiene que reconocer dónde están sus fuertes y dónde están los fuertes de otros.
Bueno.
Entonces, yo cuando hablé con ellos, mira, honestamente era para conocerlos. ¿Me entendí? O sea, como que yo siento que siempre es malo cerrar puertas. Yo podría,
sí,
haber por teléfono, haber dicho... yo no sirvo para esta weá, no voy. Pero quería conocerlos, porque quería ver qué ofrecían en tiempo. Bueno, yo los horarios, yo te admiro, weón, porque son horarios... Son rudos, weón.
Sí.
Yo cuando ellos me propusieron los horarios, yo saqué cuenta y significaba para mí trabajar de lunes a lunes, prácticamente sin descanso. Entonces dije, no, me voy a morir. Efectivamente, en algún momento, esto me va a impactar en todas mis otras cosas. Voy a llegar cansado al podcast, voy a llegar cansado... Seguramente mi programa de música se ha tenido que dejar... Entonces, como dije, no, prefiero cuidar y sobre todo la radio, que es donde estoy muy contento ahora. Pero después de que tuve esa reunión, igual les dije, pero ustedes no han hablado con Claudio Michó, que lleva 2 años haciendo esto mismo.
No, de hecho, cuando tú tuviste esa conversación, yo ya había ido a grabar el casting. Pero no me habían dicho, bueno, estamos listos, nos gustó, quedaste. No, claro. Todavía estaban viendo por si la opción de Tomás, digamos. Claro. Tomada la weá, pues,
¿cachai? Y yo le dije, sí, yo dije, yo creo que están puro weando, le dije yo, o sea, sí, me están tomando a mí, ¿me entendés? Que yo no tengo reacciones, ¿cachai? No, ustedes ni siquiera saben cómo yo hago esto porque no lo hago, ¿me entendés? En cambio, tienen a una persona que ya lo hace bien, de hecho fue lo que llevó, yo me acuerdo tu explosión de números, porque tú estabas ahí.
Llegó por las reacciones.
Exactamente, pues tú tenías ahí 300, 400 y de repente llegaron las joyitas y subiste a 1.500, 2.000, entonces eso es una señal de que es un programa que está bien hecho, entonces yo digo... No sé por qué están entrevistando gente, si está, salvo que el Claudio le diga que no.
Claro.
Está ahí. Pero me dijeron, no, si habíamos pensado en él. Y dije, bueno, si yo fuera usted, yo me iría por allá. Entonces, fue bacán cuando te confirmaron. Porque dije, ya, por lo menos en el casting lo hicieron bien.
Claro.
Está ahí.
Bueno, yo en el casting sentía que lo hice como el pico.
Yo no hice casting, pero no sé qué...
Yo no entendí cómo era la weá y lo hice de una manera y después me dijeron, ya, mira, esto es para... por ejemplo, el casting era... Me sentaron con alguien que yo no conocía, que el Fabi, el Space Coyote, digamos, que ahora lo conozco, pero yo pensé que él estaba haciendo el mismo casting que yo y él era de la producción.
Sí, po.
Entonces yo dije, somos dos nuevos, como que vamos a hacer las reacciones juntos. Ok, lo tengo. Entonces... Yo le iba preguntando, weá, él todo el rato y todo. Y al final el programa consistió en yo haciéndole preguntas a él sobre el programa. Y después me dijeron, no, Claudio, eres solo tú a prueba. Y dije, ¿cómo? Pero, weón, yo no hablé nada acá. Como yo vine a hacerle la segunda al Fabi que está en el casting. Me dije, no, es del casting, él es periodista, trabaja acá. Y yo, conche tu madre, hagámoslo de nuevo. Y, bueno, yo dije, de verdad, hagámoslo de nuevo. Se rieron como, qué bueno este cabrón, jaja. Y, weón, por favor, hagámoslo de nuevo, si esta weá estaba como el pico.
Sí, po.
Y bueno, quedó, pues, weón. Pero, bueno, te iba a decir, el horario asesino de la weá es que tú igual tenés familia e hijos.
Sí,
o sea, igual tengo familia, pero no tengo hijos. Entonces, creo que eso igual le da una vuelta completa a la weá, pues, caché, como...
O al revés, porque esa era una buena forma para estar lejos de ellos un rato.
A lo mejor dejaste ir una gran oportunidad.
Sí,
de...
sí, yo en la pandemia me di cuenta que no soporto a mi familia tanto tiempo. Pero es porque creo que es algo normal, amigo. Sí. Es algo normal. Yo creo que uno no está hecho para estar con la misma gente tanto tiempo.
Sí, estoy súper de acuerdo.
Yo, por ejemplo, con Eduardo y Buffy, por ejemplo, que somos amigos hace 22 años, y yo los amo, pero nunca los había amado menos como cuando estamos tanto tiempo juntos, ¿cachai? Porque vais conociendo otras áreas y creo que no hay nada de malo en decirlo. Yo creo que es súper importante tomarse tiempo. Por eso que es importante que uno trabaje, salir de la casa, darse la oportunidad de echar de menos, también extrañar. Pero sí, en la pandemia yo quería matar a todo el mundo. No...
Sí, en el caso de los trabajos como el tuyo, uno tiene la opción de que esto sea por temporada, ¿cachai? Podía elegir, me refiero, vaya a estar 2 meses trabajando harto fuera de casa, pero luego podéis tener 2 meses donde tengáis harto trabajo en casa y eso es bacán.
Exactamente.
¿Cachai? Como que se puede elegir, pero sí, weón, como que la gente se espanta cuando uno no admite como, weón, quiero estar contigo todo el día, todos los días. No funciona así.
No, pues para nada.
¿Te pasó en Twitch, por ejemplo, que tenía como viudo o viuda que sigue haciendo streams de Twitch, pero están... constantemente como, puta Tomás, es que antes estabais más tiempo acá, nos tenéis tirados.
Sí.
Y como, bueno, no los tengo tirados, tenéis el podcast, tenéis radio, tenéis... Ustedes no van a ver las otras cosas que hacemos.
Es que yo tuve la misma conversación en un momento cuando ya... Bueno, lo primero que yo hice sí fue, no deshabilitar, pero no incentivo para nada las suscripciones, porque siento que como ya no tengo una regularidad como antes, me da un poco como de pudor que la gente se suscriba y que de repente hay una semana que ni siquiera me conecto. Entonces, a mí me interesa que me sigan, cosa que si me conecto les avise, solo eso. Pero cuando, claro, yo dije, acá no hay gran interés de suscripciones o viewers, nada. Lo único que sí, que si ustedes consideran que estoy poco tiempo acá, les dije lo mismo. Hermano, estoy en el podcast. Tenemos Studios Neverland, donde tenemos 3 a 4 en vivos mensuales. Estoy en la radio, estoy en teatro, ¿cachai? Entonces, ¿ya qué más quieren de mí, hermano? Mm. Entonces, o de nosotros, porque el Eduardo lo mismo, ¿cachai? Y creo que la gente igual lo sabe.
Sí.
Pero siempre llega una persona, uy, qué raro haberte conectado.
Sí, y es como... puta, podéis verme más conectado en la otra weá.
Ese es
como
el tema.
Pon un poco de tu... Me refiero... Yo sé, esa frase es muy buena, la de pon de tu parte.
Culo. Eso.
O sea, porque mira, yo me levanto temprano, me acuesto tarde y estoy haciendo weá contigo todo el día. Entonces pon de tu parte. Sí, pero es que no me gusta el radio. Chucha, a mí no me gustan tus weá, pero te tengo acá también. Pues, weá,
a mí me gustan los paseos agresivos.
Eso
me gustan porque viven en eterno conflicto.
Sí.
No, esos que te dicen, oh, que me caís mal, guatón culiado, pero me encanta tu programa.
Weón. Bueno, te ha escrito gente como haters que se dan vuelta, pero al primer, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado como, guau, me cae mal lo que hacía ahora, entre chistoso, te pusiste fome, y yo, puta amigo, sorry, en eso estoy. Como no le respondo pesado, y ponen, no, tío Claudio, si igual tienes razón, se esfuerza a darte la... Es como, pero hermano, si me hubiese quedado con tu primer comentario, me puedes estar cagado la tarde, culiao. Pero tengo, mira, decidí no hacerlo, culiao.
Yo tengo ahí tengo que buscarlo así, pero no le respondí, pero a mí me gusta también cuando me escriben curado, eso es lo mejor.
Son
muy buenos. Un tipo que me escribió y me dijo, me mandó un audio, me decía, ay, ¿qué pasa con 5 lucas que me solté, pues, weón? Te da el color, guatón, weón. Ah, ya, bloqueame, pues, weón, bloqueame, porta una mierda. Después el siguiente, no, me bloquea, amigo Tomás, pero pásteme 5 lucas. Entonces, a esa gente me cae bien.
Y la hora va avanzando, el primero era como 1:30, el otro era 3:00 a.m.
Sí. El mejor, el de las 11 de la mañana al día siguiente, amigo Tomás, perdone.
Escrito, eso
escrito,
no es.
Escrito, ya no lo puedo borrar porque ya sé que lo vio, entonces hoy me da mucha risa. Yo lo quiero mucho, amigo, pero me pongo mal con el copete.
La weá bacán si uno no se mete tanto en el trasfondo del weón.
Sí.
Es un weón súper solo, claramente, pero no, bacán verlo por afuera. Como.
No, estaba con la esposa al lado, que también estaba curado. Entonces él decía, mi esposa sueña con tirarse a dos caroes. Y la esposa se escuchaba atrás, ¡sí, sí! Y yo, ¿por qué
esperan que yo haga algo al respecto?
¿Y por qué no estoy yo incluido en el sueño tampoco, cachai? O sea, como, ¿por qué?
Un intermediario
nomás. Estoy como, si yo tengo que verlos tirar también. Eso es no, terrible.
Eso es parte de la fantasía. Hola, weá, weón. Me gustan los comentarios de la gente. Hay harto weones que mandan audio. O te han escrito como... que la gente, yo creo que todos lo saben, solo que lo omiten. Saben que tú lees tus propios mensajes,
sí,
y que uno hace lo posible por leerlos todos. Pero igual te escriben como, hola, Tomás, te quiero mucho, pero sé que nunca vas a leer mi comentario. Como ya, sí, sabéis que lo voy a leer, Julián.
Eventualmente llegáis.
Sí,
eventualmente llegáis al comentario. Igual, por alguna razón, como que yo siempre tiendo a seguir a las personas. O sea, como le respondo a la gente que me da la sensación que sí sigue las cosas que uno hace. ¿Cachai? Porque de repente llegan personas que no es que yo quiera ningunear, sino que yo digo que tú, ¿cachai? Que no te conocen mucho. Entonces,
sí,
me da mucha lata entablar una conversación que no sé cómo voy a seguir,
sí,
¿cachai? Es como cuando llegáis a una habitación con alguien que no conocí, tenéis que hablar del clima, tenéis que hablar así como, uy, está caro todo, ¿cachai?
Sí.
Entonces, intento evitar esas conversaciones, entonces prefiero hablar a la gente que cacho que tienen tema, ¿me entiendes?
Claro, o que por último te conocen, cosa de ponerle un tema que ellos igual manejen para no estar tan incómodo.
Exacto.
¿Cómo soy para conversar con los taxistas buenos para hablar? Cuando ¿les contáis que eres Tomás el amigo o les inventáis que trabajáis en una producción, en una wea que no, como que no entienda cosas de que mejor no hablemos de la wea?
Mira, una vez me tocó venir, veníamos llegando de un vuelo, tuvimos un show en el norte y tomé un Uber para la casa. Y el Uber venía escuchando Tomás va a morir, po. Entonces, me da risa porque la gente que trabaja en los autos, taxistas, migreros, Uber y todo...
Ah, no ven, pues.
No ven. Ellos escuchan nomás. Entonces, yo venía escuchando y decía, y este me hablaba caleta. Pues. Entonces, en un momento yo le dije, oye, qué buen programa. Me dijo, oh, estos son buenos.
Y te dijo, mi esposa sueña con culiarse.
No, no, como son medio fachos, les gusta Ufi. Entonces, él me decía, no, estos son buenos. Me dijo, me gusta como el parece que el gordito le grita siempre al chico. Y está bueno. Y yo le decía, ¿en serio? Me dijo, sí, pues estos son amigos acá, se conocen hace rato. Y yo le hablaba, le decía,
hola,
¿y cómo se llaman? Tomás va a morir. Me dijo, oh, mira, sí, igual que yo, pues me llamo Tomás, porque es que le sale el nombre. Sí, pues. Me dijo, ¿verdad? Pues me dijo, me bajé ese Uber, nunca supo que fui yo. Nunca. Se fue contento, y le evangelizó a una persona con el podcast. Me ha pasado harto, ¿cachai? Bueno,
te caché, el taxista llegó a su casa y dijo, mi amor, me fui con Tomás, el amigo, le cagué la cabeza.
él cree que no lo conocía.
Cree que no lo caché, lo tengo todo grabado.
Tengo una cámara del asiento para arriba.
Yo igual intento no hablar mucho con los taxistas, man, porque de repente me asustan, me espantan, porque se ponen de repente medio brigio.
Sí, y, no, y hay como pequeñas weas que detonan una conversación que iba para otro lado. No sé, como, ah, usted es Tomás el amigo, sí, el del podcast. Bueno, sí. Oye, ¿por qué no hablan sobre que Boric no, y chucha? Sí. Como, ¿en qué
al tiro? Y se ponen así, bueno, no sé, me acuerdo que una vez estábamos en un taxi y se cruzó un Rappi. Ya, es igual para qué estamos con cosas. Eso, los rap igual se merecen harta chuchada.
Manejan como la maneja,
sí,
la
efectivamente. Mayoría, claro. Entonces, pero este en vez de decir rap y fue al tiro. Esto es de mano y al tiro, porque sí. Aunque no se les ve la cara, claro. Ellos asumen un montón de cosas. Y se ponen así bastante brígidos. Sí, pues, bueno. Yo descubrí que la única manera de callarlo es que tenéis que estar 5 cambios más arriba de ellos. ¿Cachai?
en vez de... Yo recurro al monosílabo. Tú sí. Soy de llegar más lejos.
Claro, ¿no? Como dicen, es que sabéis que esta gente deberían deportarla a todos. Le dije, ¿estás loco? Le dije yo. No hay que deportarlos porque se van a otros países. Hay que matarlos a todos. ¿Ah? Hay que matarlo a todos y después ir a sus casas y seguir con los hijos para que no para terminar la cuestión. Entonces los tipos quedan así. No, es que me parece que igual no es tanto.
No es para tanto, la verdad.
Entonces, mi sueño es que lleguen a la casa y digan, ¿sabéis que me traje un sociópata? ¿Cachai? Como que se les invierta la tortilla para ver si se dan cuenta las cosas que uno tiene que escuchar. Así como que...
Wea, buena,
weón. Y ahí quedan y se callan. Así como, no, mejor no le hablo a esta weón porque...
Esa táctica está a la raja porque la mayoría de la gente... Yo, por ejemplo, recurro más a los monosílabos. No sé, puede ser. ¿Cachai? Como para que no hablemos más. Sí. Pero igual hay harta gente que dice como, no, pero debería responder. Y como, sí. Puta, brother, el weón va manejando.
Sí.
Yo voy atrás, el weón lleva una pistola bajo el asiento. Yo sé que lleva una pistola bajo el asiento. Como, ¿qué espera? El weón sabe a dónde voy, ¿cachai? Sí. No hay que discutir con ese culiado.
No, hay que estar siempre en la mena con él.
O hacer lo que haces tú, que él se sienta como... Chucha, lo voy a dejar rapidito mejor. Porque... Sí.
O lo ideal es que se pare y diga, bájate. Sí. No me siento seguro contigo, bájate.
No me siento seguro. Un taxista en 10 de julio.
Sí, y te deja ahí mismo, así al lado de los travestis, y te juro que ahí. Quédate acá, bájate.
Hola, weón. Queremos saludar a nuestros grandes auspiciadores, los chicos de juegalo.com, nuestra casa de apuestas favoritas, donde puedes jugarte un viejo cerdo, un chugarracho, un mochimón, jugar póker, blackjack y todo lo que quieras. Créate tu cuenta de Juegalo con el link que está en la descripción de este capítulo. Créatela con ese link, ¿por qué? Porque así participas por gift card y muchos otros beneficios que nosotros tenemos. Juegalo.com. Me encanta. Está buena la conversación, güey. Sí. Hablaste de algo delante que me quedó dando vuelta, que es el público necesita contenido positivo.
Sí.
Y me pasó caleta en pandemia. Siento que, por ejemplo, lo que me gusta de tu contenido, bueno, hay dos personas que yo admiro harto en su manera de trabajar. Una, el JC. Por eso los horarios que estoy tratando de tomar, porque yo veo a JC. Bueno, graba la junta hasta las 5 de la mañana, se levanta a las 7 para el matinal, luego tiene radio, luego tiene programa, y luego tiene radio de nuevo. Y ahora, más encima, algunos días la hueá de Gran Hermano.
Sí, pues. Yo siempre he pensado que JC tiene 25 años.
Sí, solo que está...
Solo que su vida lo ha llevado a verse así, porque él es muy juvenil de adentro. De hecho, el otro día estuve, bueno, a una de las breaks que me invitaron, estaba él ahí y con su arito, su cuestión, y muy, muy conectado con los jóvenes. Entonces, yo dije, qué raro, estamos como invertidos. Yo me veo joven, pero por dentro soy un viejo. Y esta persona por afuera se ve más vieja, pero es un joven un lolo, pero brígido. Entonces, yo admiro harto a JC también. Me gusta cómo ha diversificado su carrera.
Igual, es brígido que la cara juvenil de Chile sea el JC. Sí. O sea, es bacán, lo hace súper bien. No. Pero yo pienso, ¿cómo? Una vez estuvimos en una radio, donde en Big Radio, y éramos hartos programas. Habían hartos jóvenes en la weá y todo. Y la cara juvenil de la radio era Vito Martínez, güey. Yo decía, Vito es la raja, pero tiene como 42. Sí, ¿cómo va a ser...? Yo tengo 19, hay un güey acá que tiene que tener como 14 años. O sea, ¿cómo la cara del gaming juvenil va a ser Vito Martínez?
Yo creo que es porque es porque yo siento que los jóvenes están en otros lugares ahora. Realmente como que en los canales clásicos, por así decirlo, no brillan tanto. Entonces, yo por ejemplo, en la agencia donde estoy está el Jacob Riquelme. El Jacob Riquelme es un tipo que exuda energía.
Sí.
Pero siempre me ha llamado la atención que no está presente en medios. Por ejemplo, estuve con la Reina de Chile, con Brandon, que si tenéis la oportunidad algún día de hablar con él, es impresionante, es un huracán, una fuerza de la naturaleza, es brígido como él, él llega y
se apodera de
pero sí, impresionante, es increíble. Y yo digo, ¿por qué no está en otros lados? ¿Cachai? ¿Por qué no está en radio? ¿Por qué no está en tele? ¿Me entendí? Es porque siento que los públicos que se comunican con él están en otros lados. Entonces, quizás por eso no lo adhieren a otras cosas. Pero
no, pues es que ahí difiero. Yo creo que aquí hay un contra, que es por la segunda persona que yo admiro para trabajar, que eres tú, güey. Porque te sabía adaptar súper bien a los formatos y contextos sin necesariamente cambiar como la misión que tenés con tu propio contenido, ¿cachai? Que en tu caso es que te guste esas cosas. En mi caso, me gusta entretener, güey. Yo siempre en Twitch, en, no sé, lo de Gran Hermano ahora y cualquier en los podcasts, yo no busco enseñar porque soy súper ignorante y me gusta entretener, güey. Quiero que un güey lo escuche y se ríe un rato o diga, oye, ¿sabes qué? Antes de escucharlo no estaba tan bien, ahora me siento mejor. Fin, listo. Nada más, no pido nada. Tú te adaptás súper bien a los formatos y por eso como que podés llegar a cualquier lugar, ¿cachai? Bueno, reacciones, pese a que no te gusten tanto, reacciones, o radio, o podcast, o show en vivo, ¿cachai? Que te adaptáis súper bien a la weá, weá.
Pero, mi hijo, a mí las reacciones me gustan. O sea, el tema es que yo no sé hacerlas. Pero, de hecho, es una discusión que tuvimos en un momento también en mi Twitch, que no sé si lo habré dicho también en el podcast en algún momento. A mí lo que me llama la atención de las reacciones es un poco la dicotomía que no tiene... La dicotomía no la tiene el comunicador, sino el comunicado, ¿cachai?
¿Ya?
De que la gente hoy día tiene un discurso súper amplio, hace años ya. La tele está muriendo, sí. La tele vale callampa, y la cuestión, y de repente... Yo veo que en Twitch que están haciendo están viendo tele.
Está mi mano al fuego, claro. Claro. Un programa ya...
Y no lo digo como algo malo, sino que lo digo que es hora de reconocer que el formato televisivo algo tiene que te gusta, ¿cachai? Al margen que yo sé que la persona que reacciona le agrega y renueva el contenido, absolutamente de acuerdo. Pero en la última instancia, igual estáis viendo tele, estáis viendo un formato televisivo, te estáis acostumbrando a los nombres que te propone el programa, ¿cachai? A la cadencia que tiene el programa, y te ríes o te enojas con eso, ¿cachai? Claro. Y encuentro que eso está bueno, porque siento que es lo que ha hecho que Twitch un poco se renueve, ¿cachai? Como que traiga comunicadores que sepan mezclar ambos mundos.
Tal cual.
Para mí, Twitch es la mezcla perfecta entre tele y radio. Porque la tele, claro, es algo que tú puedes ver, pero tiene poca interacción. O sea, en el fondo tú ves nomás. En cambio, la radio no ves nada, pero tiene harta interacción.
Exacto.
Y entre medio está Twitch, que junta las dos cosas. Interactúas con la persona y también estás viendo. Entonces siento que cuando esos mundos se juntan, tenés siempre un buen contenido.
Tal cual. Al final, el creador de contenido es como un canalizador de una energía y te entrega una weá. Porque sí, si lo pensáis, la tele, sin los reaccionadores, digamos, es un formato que tiene la energía ya definida. Sí. Por ejemplo, no sé, si los mismos reality o los mismos programas, si quieren dejar mal a alguien, a un participante de Mano al Fuego, lo va a dejar mal, aunque el weón no haya hecho nada malo.
Exacto.
¿Cachai? Ya la energía está definida. En la radio es solo la energía de la gente, ¿cachai? Y uno va como ordenándola. Y Twitch tiene esto de que tú tomáis esto negativo y lo podéis convertir en algo bueno y hacer que la gente no lo vea al weón, digamos, al sujeto, como un enemigo, weón. Y esta weá es bacán. Pero siento que esa responsabilidad no mucha gente sabe tomarla bien, ¿cachai? Sí, por eso hay mucho contenido negativo, que igual es chistoso si el contenido negativo no es malo, es solo distinto nomás, ¿cachai? Pero hay mucho contenido como de putear, de que el weón es penca. Como que hay pocas weas donde la gente abre un poco más el espectro. Yo siento que tú vas a llegar todo eso de ver un poco más allá de la discusión. Ya, si están peleando, ¿cachai? ¿Pero qué más está pasando?
Sí.
Están peleando, pero... Oye, pero está peleando con un pijama de polar, culio. Como que vaya abriendo más la weá, ¿cachai?
Claro, digo, ¿quién pelea así?
Sí, güey. Tú soy harto de hacer... Siento que, bueno, por lo mismo el contenido musical está bueno, ¿cachai? Porque no es solo... Puta, este solo es malo. Este solo es fome porque la guitarra... Ya, va ampliando el espectro de la weá también, ¿cachai?
Sí, a la gente lo que creo que... Lo que le ha gustado es como la sencillez con la cual uno puede comunicarse con su interlocutor. O sea, por ejemplo, en mi programa musical, yo sé que la recomendación llega de cerca, pero siento que una de las cosas buenas que tiene es que no viene de la voz de un perito musical. Amigo, yo ni siquiera me sé tocar mis testículos. ¿Cachai?
¿Te acuerdas? Un pequeño paréntesis, cuando hicimos una batalla de estos tambores tibetanos. En pandemia.
En pandemia, efectivamente. Ese tambor nunca le supe sacar un armónico, nada, ¿cachai? No, ocupé la palabra armónico, no sé lo que es, ¿cachai? Entonces, simplemente soy una persona que le gusta la música y que la música le evoca y le provoca cosas como un melómano. Entonces, siento que la gente conecta porque saben que no van a llegar a un programa donde van a estar hablando de la estructura musical y la armadura, sino un tipo que te va a decir, oh, la hueá buena.
Un hueón que siente lo mismo que tú. Exactamente. Que básicamente, lo que son las reacciones. Porque, sí, como decir lo que tú estás pensando, solo que yo trato de verbalizarlo un poco mejor en la medida que puedo, ¿cachai?
Y yo creo que ahí está la gran disputa donde se desencontraron inicialmente la tele con Twitch, que yo creo que el mejor ejemplo fue con Ibai, cuando lo ninguneaban harto, sí. ¿Cachai? Cuando decían, pero este, ¿cómo va a ser? Se cree relator de deporte. Si tal está. Cual. Y Ibai dijo muchas veces, o sea, yo en grandes rasgos hago lo mismo que haces tú. Y en la cara le han dicho, tú no haces lo que hago yo, ¿cachai? O yo estoy muy perdido, ¿me entendí? Claro. Y después se dan cuenta que a la gente no le interesa tanto el tecnicismo.
No.
Le interesa más verse en la piel del fan, ¿cachai? Les interesa más decir, uy, es que ese podría ser yo, ¿cachai? Y esa cercanía creo que es la que vende mucho. O sea, la gente realmente se compenetra y se fideliza versus el tipo que, claro, que puede tener 20 años de estudio en deportes, pero que finalmente una lata escucharlo, ¿entendí?
Porque es muy lejano a ti.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué voy a querer ver a un guón tan lejano a mí si al lado mío hay un guón que podría ser mi amigo? ¿Cachai? Sí, que podría ser, que da, es la sensación que dan los podcasts, ¿cachai? Como de, guón, yo siento que estoy... perdón, pequeño paréntesis, de no, que la cabeza se me va para otro lado. ¿Te ha pasado que eres bueno para escuchar podcasts chilenos?
Sí.
Y de pronto te encontrás con esas personas, no sé, Merlín y la Pam Pam, por ejemplo. Y se ponen a hablar de una weá y es como, weón, sí, en el capítulo que... Y ellos no tienen idea de ti, como...
Sí, po.
Pero ellos nunca conversaron contigo esa weá y uno se siente parte de la mierda, pero no existe esa conexión recíproca.
Eso solo... se llama... Son relaciones parasociales, po.
A ver, ¿cómo es eso?
A ver, ¿cómo es eso? Es súper interesante porque las relaciones parasociales... Todos tenemos relaciones parasociales, ¿cachai? O sea, el mejor ejemplo que se puede dar es como, oye, tú entras a un mini market y de repente está Messi comprando. Claro. Pero al lado está Juan Osorio, viejo que nadie sabe, verdulero.
Tal cual.
Tú no irías jamás a pedir una foto a Juan Osorio porque te es un tipo ajeno, sí, ¿cachai? Yo no conozco a Juan Osorio, pero sí le vaya a pedir la foto a Messi. Pero en la máxima, tú no conocías a ninguno de los dos hueones, ¿cachai? Entonces hay una igualdad de condición real, pero en tu mente tú ya tenías una relación con Messi, ¿cachai? Tú, de alguna manera, te sientes cercano a Messi, a pesar de que tu relación no es tan distinta con la del viejo al lado. Y todos tenemos eso. Entonces, por eso, cuando tú estás por la calle, hay gente que se te va a acercar y te va a decir... Muchas veces son cosas buenas, así como, oye, Claudio, bacán tu programa y todo.
Claro.
Pero yo no voy más cerca donde la señora Magdalena, o señora bacán que usted sepa vender en el kiosco.
Qué buena verdulería.
Qué buena verdulería.
Encanta, claro.
Porque no la conozco, no me siento relacionado con ella. Entonces, pero con uno sí, po. Y a mí me pasa lo mismo. O sea, yo de repente contigo, ¿cachai? Que te escucho, veo tus reels y todo el tema. Entonces, hay una relación parasocial, a pesar de que quizás no nos vemos todos los días.
Sí, la cagó. Es como la sensación que da cuando uno sigue mucho a una pareja. Como, ellos dos son súper buenos, después los veis en persona, es como, weón, ustedes son los... Y ellos están como...
¿Quién eres tú?
Como, mierda, ¿qué estáis? ¡Aléjate!
Sí, claro.
Claro. Que es brígida esa weón. Bueno, volviendo del paréntesis, estábamos hablando recién de conche tu madre, se me fue el... Dije, ¿por qué hablé de lo parasocial? Estábamos hablando de los podcasts, estábamos hablando del contenido.
Sí.
Estábamos hablando de dirigir la energía, bla, bla, bla. Y se me fue la weá, me quedé en las parejas y me puse a pensar en las parejas, weón. El contenido positivo, en eso estábamos.
Eso, sí.
Entonces, estábamos en contenido positivo y que es dirigir esta weá para otro público que no sea la energía inicial. Twitch es la mejor weá y bye. Ahí estamos.
Ahí llegamos.
Entonces estaba mi cabeza.
Me gustó cómo llegó.
Empecé a repasar. No, y esto no está en la pauta ni nada. La primera weá que tengo en la pauta es, weón, ¿eres colombiano o qué?
¿Y cómo vamos a conectar con eso?
No hay que conectar.
No, pero efectivamente, claro. Soy colombiano.
Sí, pues sí. Lo supe. Pues, bueno.
Sí.
Que como, ¿qué weá? Como...
No tengo absolutamente ningún pariente colombiano. Nada, no tengo ni un primo lejano, nada.
Fue solo una parada para dar a luz y luego continuar en el...
Mi mamá fue a tomarse un café en Colombia y ella se quedó. Sí. Mi vieja conoce a mi padre, que, bueno, es que es una historia bien larga, pero ellos se conocen acá en Chile, esos son los dos chilenos, pero mi padre adquiere un trabajo en Colombia y mi madre, que estudiaba turismo y hotelería, que creo que es una carrera que ya no existe, ella se buscó su práctica allá, po. Entonces ella se fue de Chile embarazada, pero me tuvo allá. Es mala cuella geográfica, ¿no?
O buena suerte. No. Bueno, pero bueno, volviendo. Ibai. Entonces Ibai hace la separación entre Twitch y la tele. Bueno.
Exacto. De hecho, yo creo que Ibai es el paso que yo siento que la única persona acá en Chile que lo está haciendo así como, entre comillas, No digo que lo haga peor que Ibai, lo que pasa es que debe tener muchos menos fondos que Ibai.
Por plata, claro.
Por plata, pero siento que el Dylan es la persona que está tomando este rol de producir.
Sí.
¿Cachai? Porque yo siento que Ibai en algún momento también reconoce que Twitch igual es limitado. Sí, Twitch le permite ciertas cosas, pero la encierra, pero le prohíbe otras. Entonces creo que fue el primero en decir, bueno, con esta plata que yo estoy recibiendo, por supuesto que voy a poder vivir bien, pero puedo hacer cosas, ¿cachai? Puedo colaborar. Y creo que las primeras cosas que se dieron con eso fueron cuando hacía estas como cuestiones donde todos jugaban Minecraft y hacía una historia. Como que ahí se dio cuenta, oye, hay algo entretenido con reunir a esta gente. Y bueno, y ahí vemos en todo lo que ha derivado hoy en día, bueno, el tema de la velada. Yo creo que eso le hace falta harto a Chile. Por eso que yo agradecí tanto la copa que hizo Dylan. Porque yo sé que este fue el segundo intento. El primero fue más micro. Y ahora ya dijo, vamos con un local, vamos con algo más pro, se consigue buenos auspiciadores. Y yo me imagino cómo será la tercera, ¿me entendí?
Entonces, sí, se supone que va a ser varias Dylantero Cup, ¿no? Sí. Y aparte, en paralelo, va a ser la noche de combo, sí, que es el gran evento grande de febrero.
A mí me cagó, sí.
¿Por qué?
Porque yo le dije, amigo, yo me sumo, y me dijo, amigo, no hay nadie de su peso.
Tendría que traer a Undertaker a pelear contigo.
Me dijo, mira, no hay nadie del peso y el que haya no sé si va a querer pelear contigo, ¿cachai? Entonces como que me dijo, voy a intentar. Habíamos pensado, ¿sabéis con quién? Con el Mati Tamayo.
¡Oh!
Yo no lo había visto hasta que me lo imaginé y le dije, ¿sabéis que estaría bueno? Con el Mati sería una buena pelea.
Mati Tamayo.
Pero tengo que bajar. De hecho, yo ahora estoy en un tratamiento, amigo, brutal. Brutal, porque fui al doctor y el doctor... Es que los doctores, yo siento que no estudian tanto, güey, menos comunicación verbal, hermano. No puede ser que tú vayas a un doctor...
Y no entendáis nada de lo que te dijo.
Y no solamente eso, sino que el güey no tenga ni un cariño de decirte... ¿tú sabes el camino que usted está recorriendo, don Tomás? Sí, el camino del infarto, me dijo.
¿Sabe cuál camino va a tomar usted? El camino del combo en los hijos. No voy a hablar de esa manera.
Yo le dije, no hay una manera de comunicar lo mismo, ¿sabe? Claro. Que si usted sigue por este camino, no.
Eventualmente va a tener un infarto. No,
usted está caminando un infarto, derecho, vaya. Entonces, yo dije, ¿tú me estás diciendo que voy a morir? Sí, a grandes rasgos, sí, pues me dijo. Entonces, estoy tomando me tengo que inyectar una cuestión que es una hormona de saciedad, ¿cachai? Que va acompañada del plan de nutrición y todo.
¿No has pensado en hacerte como un bypass gástrico o algo parecido?
Mira, el doctor, o sea, una doctora, me dijo que yo estoy como a 15 a 20 kilos para eso, ¿cachai? Igual tú, ¿cachai? Que para un bypass gástrico igual tenés que tener un peso.
Ah, ¿cachai? Eso está interesante.
Sí, pues, sobre todo si querés que te lo cubra el ISAPRE o FONASA o el plan GEL, lo que sea.
Es que si vayas a bajar 20 kilos no te hagáis la weá, no. Me refiero a si tenés la capacidad de bajar esos 20 kilos.
No, tengo que bajar 40.
¡Jonche, tu madre!
Pero claro, ella me dijo, lo que tú estás como, eres como precandidato, te faltan como 10, 15 kilos más que tienes que subir,
tienes que
ir para arriba, ¿cachai?
Para,
entonces ella me dijo, ahora, yo no te recomiendo ninguna operación porque las operaciones tienen siempre efectos secundarios de por vida, ¿cachai? Tenés que tomar vitaminas de por vida, te vas a dar cuenta que el pelo se te seca, las uñas se te empiezan como a... Es parte de corchetear una parte de tu estómago. Sí. Entonces ella me recomendó otro... ¿Cómo se llama esto? Bueno, habían dos vías, la farmacológica, que son pastillas, las típicas, las Centis, toda esa cosa. Me dijo si son buenas porque, bueno, mi tema sí efectivamente es la ansiedad. Pues. Yo no tengo un problema hormonal o tiroidial ni nada. Yo como harto, como en pocas cantidades, pero todo el día. Entonces yo soy, me como, no sé, un combo McDonald's, por decirte tú, me como la hamburguesa, no dejo las papas. Pero esa misma hamburguesa, media hora después me la puedo volver a comer, ¿cachai?
Claro.
Entonces yo estoy así. Y me dijo que hay que usar ansiolítico, pero me recomendó esto que se inyecta, que se llama Saxenda. Y, amigo, es tremendo. A mí me ha dejado un vacío en el corazón, pero porque yo no me conozco sin ansiedad.
O sea, es que te voy a preguntar cómo se llama la wea para después tener el... Porque la ansiedad es...
No, amigo, frigio.
Ahora es que la cago.
Pero yo no me conozco sin ansiedad, po. Esto, yo llevo ya 5 días.
¿Pero cómo sentís tú la ansiedad, me refiero?
Yo, por ejemplo, a ver, a mí la ansiedad se me gatilla por el estrés. El estrés propio, bueno, que nuestra pega tiene, o sea... que es un estrés muy mental. O sea, yo encuentro tremendamente estresante estar todo el día pensando en que tenéis que ser ocurrente, ser chistoso, creativo.
Me voy a venir a sentar una wea y tengo que ser Tomás el amigo.
Claro,
sí.
Entonces, versus cuando salís de la cámara y lo único que quiero es colgarme.
Tal cual. Tal cual, güey.
Entonces, estresa, güey.
Perdón, otro pequeño paréntesis. Estábamos en la cámara a colgarme para no, pa volver después. Te ha escrito gente diciendo, güey, no sé cómo hacéis tantas cosas, y te da una sensación como de, puta, qué bacán que lo notes. Sí. Y como inmediatamente una sensación de amargor en la boca, como de, tenés razón, güey. Sí. No, es que no sé, güey. No me lo preguntéis de nuevo, por favor, porque de verdad no tengo la respuesta yo, güey.
Es a mí muy seguido. Amigo, ¿en qué momento descansa? No sé.
No, no me lo recuerdes. No, como, no, no mira, trátalo, yo lo voy a descansar cuando me muera. Ojalá no falte para eso todavía.
No, y trae problemas, ¿cachai? Trae problemas, sobre todo con tu gente más cercana, ¿cachai? Mm. Como que hay momentos donde, claro, tú decís, ya, hoy día tengo ganas de volcarme con mi esposa, ¿cachai? Y el soldado simplemente no quiere nada. El soldado dice, weón.
Dice, ¿cómo? No, nos vamos a volcar.
Dice. El último esfuerzo que hice fue ir a mear. Y con eso yo ya...
Y no me pidáis
no
más.
No me pidáis ni una hueá más, por lo menos, hasta mañana.
Le cagó y el corazón diciendo, me metí un Viagra, me muero, te aviso. Un Viagra,
no,
y me mato.
Sí, no. No,
acá no, te aviso.
1.600 pesos en un Viagra. Ya lo coticé ya.
Yo igual lo he probado. Una vez dije compremos para probar, porque sí, no lo había probado nunca. Y claro, venían más de uno, pues, bueno, según mi papá o alguien, en alguna conversación escuché que vendían como una hueá donde tenía uno solo.
Sí, po.
No, acá venían varias hueás. Y después lo fui usando periódicamente con el tipo. Estamos hablando de una hueá hace 3 años, sí, 4 años, prepandemia. Y yo decía, bueno, no puedo creerlo.
Pero te dio taquicardia, ¿no? Ese es mi
más
miedo.
Que la concha de su madre. Sí, yo no puedo. Pero después imaginé que uno podía tomar menos, pues, bueno. No lo intenté nunca, pero se me ocurrió la hueá cuando ya se habían terminado. Yo una pero vez dije, una... claro, debe ser menos la dosis de la hueá.
Yo encontré uno que se llama Lucifer, amigo. Sale 65 lucas.
Ya,
lo venden por, no sé si por Amazon, no sé.
Qué divertido como abrir una pequeña puerta.
Una pequeña puertecita.
Yo una vez.
Una vez. No, amigo.
Una guá que se llama Lucifer.
Dije, lo voy a poner en el carrito. Y de repente digo, ¿pero qué? ¿Por qué se llamará Lucifer?
Claro.
Erección 9 horas. Yo dije, ¿qué 9 horas. Hacer? ¿Qué voy a hacer yo con 9 horas? Con el pene parado, amigo, claro. Le dije yo. Dije, esto no tiene ninguna utilidad. Le dije yo, esto, yo creo que lo analicé. Ni siquiera un actor porno, amigo, le sirve esto. No. Y dije, ya no. Tampoco estoy tan desesperado.
No, la cagó.
Finalmente lo que tengo que hacer es dormir 2 días, no. ¿Sabes? Con eso es más barato. Pero es un mundillo.
Bueno,
es un
mundillo. Estaba hablando de la ansiedad cuando uno anda sin descanso y los seres cercanos. Hay tenido días donde despertar efectivamente como con energía, ánimo y decir, sí, bueno, hoy soy la mejor versión, bueno, sí, de este comunicador que crees, bueno, bacán. Y hay tenido otros días donde llegáis, por ejemplo, a Neverland con una cara de
sí,
los detesto tanto.
Bueno, nosotros.
Y no es su culpa.
Nosotros estamos por una etapa que.
A mí no me ha pasado nunca.
Nosotros en Neverland estamos pasando por un arco que le hemos denominado Recomponiendo la Amistad.
Ya.
¿Ya? ¿Por qué? Porque es un arco que era necesario. De hecho, hace poco yo ya los obligué a ir a mi casa a hacer un asado, relajarnos, onda, la única prohibición, cero trabajo. Y es porque Neverland recién se está conformando como empresa. Claro. Me refiero a que nosotros somos un podcast. Neverland es un concepto todavía. ¿Me entendéis? Que es un concepto que igual depende de Edu Caroy de Producciones en el sentido legal, ¿cachai?
Claro.
Entonces ahora ya está conformada la empresa y toca esta discusión tan desagradable de los porcentajes. Y eso siempre es una pelea porque hay plata entre medio y yo encuentro tan asqueroso pelear por plata. Entonces yo me resto esas conversaciones. Entonces como Cambo y Buffy no, Buffy le encanta.
No,
y Eduardo, él es bien, aparte que no lo ve tanto él, lo ve Diego, que Diego es como el que se administra. Entonces es una conversación que igual se la tiene que llevar Diego. Entonces, claro, como que yo digo, yo honestamente, yo le dije a Diego Yabufi, yo voy a ganar, si yo tengo 60% de participación o tengo un 5%, ¿me baja mi sueldo? Me dijo, no, listo, me da lo mismo, entonces, me da igual, ¿cachai? Mientras yo gano lo que estoy ganando ahora, me da lo mismo si a final de año la utilidad es, yo ya estoy ganando más de lo que debería, según yo, ¿cachai? Como que yo estoy viviendo una bonanza que yo no necesito más, ¿cachai? Yo lo que estoy ganando ahora me trajo cosas buenas, pero me trajo cosas bastante malas. Entonces yo digo, si gano más todavía...
¿Cosas malas como qué?
Porque te esclavizás a la pega. Po.
Ah, sí, sí.
¿Cachai? Entonces de alguna manera como que si quiero mantener este estilo de vida, ya tengo que empezar. Por ejemplo, no sé, vuelvo al tema de la música. Para mí la música es una vía de escape, que yo siempre la tomé como algo para desestresarme. Ahora la incluyo en mi trabajo. Entonces algo de estrés me va a empezar a traer, ¿cachai?
Así es.
Entonces es una por otra, pero está en un punto donde lo puedo tolerar. Yo, por ejemplo, veo a Taylor Swift, que gana $13 millones por en vivo. Es mucha plata, pero yo no sé cómo ella maneja ese estrés, ¿cachai? No sé cómo ella maneja ese estilo de vida, no sé cuáles serán sus repercusiones negativas. Bueno, quizás ahí uno puede desprender muchas cosas, su incapacidad de mantener una relación a largo plazo, claro. ¿Me entendí? ¿Por qué?
¿Sabes qué creo yo? ¿Qué hace esa gente? ¿Cuál es mi teoría? Es venden años de vida nomás. Pues. Como sí, pues. Me refiero, bueno, voy a trabajar de acá a los 40 a un ritmo estúpidamente alto en el que me desprenda de mi vida personal. Exacto. Me refiero, si me cuesta mi matrimonio, mi hijo, mi vida, ok, lo entiendo. Sí. Y después de los 40 voy a llevar el ritmo de vida que yo quiera. Exacto. Ahora, lo que creo que sucede es que no lo logran, porque llegan a los 40 y se acostumbraron a este ritmo que al final le termináis agarrando cariño eventualmente. Sí, y luego no sabéis quién chucha es Tomás, como qué quería hacer antes de tener este ritmo de mierda, ¿cachai?
Estoy totalmente de acuerdo.
Que se compran una isla en el sur, llegan a la isla como, weón, finalmente... Sí. Sácame una pega, culia, porque está ahí, que no tengo nada que hacer. Como ya disfruté las 2 horas que quería, no tengo 100% nada. 100%
de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, en esta conversación que tuve con ella, yo dije lo mismo. Dije, yo mientras esto yo estoy bien con esto, no necesito ni más ni menos. Me permite ahorrar, me permite darme mis lujitos, que tampoco son tan grandes. Todos mis lujos son relacionados a la electrónica, claro, ¿cachai? Entonces,
comprar weas.
Claro,
yo no, comprar weas.
Yo no tengo ninguna intención de comprarme un Lamborghini o una mansión enorme. Yo tengo una casa, un departamento, un departamento de 3 piezas y ya me da paja limpiarlo, ¿cachai? Entonces no me imagino con una casa más grande, ¿me entendí? Entonces como que yo no tengo grandes aspiraciones de hacer un predio, comprarme 25 hectáreas para andar criando vacas, la paja que es el amigo crear un animal.
Cuando la gente dice, bueno, me encantaría tener una parcela grande para tener a los perritos, ¿tú sabes lo que es mantener el pasto de una parcela?
Terrible.
Tenía estos aspersores, culio, cada 5 metros, tropezarte con una de estas weas descalzo, no debe ser tan bacán y tan fácil.
Para nada.
Y la gente dice, no, pero bueno, podés tener jardinero. Puta, supón que, no digo que sean los jardineros, pero supón que se te pierda una wea un día. Sí, nunca más vaya a confiar en la gente que trabaja en tu casa, culio. Vaya a estar todo perseguido.
Y según el porno, tampoco es recomendable tener ni jardinero ni limpia piscina.
Según tus seguidores, ni Aledo. En ni Aledo, la casa,
efectivamente. Imagínate, llega Edo jardinero. Yo les digo, bueno, pasan a la pieza directamente.
Sí, ya, basta. No, pero es real, güey. Es brígido igual que yo. Yo siento que no toda la gente quiere tener, o sea, no lo siento, me refiero. Obviamente no todos quieren tener, no todos quieren ser Taylor Swift, por ejemplo.
Exacto.
Y yo creo que está bien, pero uno como creador de contenido, o no sé, músico, artista, o lo que sean ustedes, tienen que saber definirlo cuando están trabajando su carrera. Porque generalmente uno parte y uno dice, güey, me quiero comer el mundo, culiao, quiero una mansión, quiero ser famoso, quiero tener seguidores, quiero que salir a la calle y que se me rodee gente de fotos, ya. Cuando empieza a suceder, te vaya a cuestionar si de verdad quieres eso.
Sí,
y ahí creo que tenés que llegar a un punto como en el que llegaste tú, que tú decís, weón, yo estoy bien así, ¿cachai? Con esto está bien. Si llega mal, a lo mejor está bien, pero tampoco querés ser ese weón que está...
Yo, por ejemplo, tuve esa discusión con Buffy, porque yo entiendo lo que Buffy quería. Quería que yo también un poco lo apañara en esta conversación de que tenemos que intentar sacar el mayor porcentaje posible, respetando, por supuesto, el porcentaje de Edo, que siempre es mayor. O sea, tenés que pensar que él puso la plata, puso todo, ¿cachai? Claro. Y pone su rostro, que es bastante más, que trae bastante más gente que incluso yo con Buffy junto. Entonces nosotros nunca se nos ha ocurrido dividirnos el tema de partes iguales. Pero claro, yo igual conozco a Buffy, ¿cachai? Entonces yo le digo, el Buffy me dice, pero tú no querías, man, que tu empresa te dé plata. Y usted dije, amigo, a mí lo que quiero es que mi empresa me permita crear. Esa es mi ganancia, ¿cachai? O sea, yo lo que necesito es tener un lugar donde si yo quiero hacer un programa, lo pueda hacer. ¿Cachai? Que me mantengan el tiempo creando. Eso es mi ganancia, ¿cachai? Si eso además me da plata, la raja. Pero es circunstancial, ¿cachai? Yo no me veo ganando plata sin crear, ¿cachai? Como que no...
Sí, bueno, como pierde un poco la gracia, la magia de la weá. Es como si solo te dedicaras a radio, tele y cosas que ya están definidas y tú solo llegaras a hacer Tomás el Amigo, ¿cachai? Sí, es bacán tenerlo, es bacán. Pero también es bacán tú tener... tu propia libertad de saber que si querés crear un programa de ver películas en vivo con una weá, podía hacerlo y esa weá te sigue enriqueciendo.
Eso es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Porque yo siento que me aburriría mucho si no estoy creando. Entonces eso es lo que me pasa. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de que quiero que vuelva La Pajarera. Que es un programa igual de alta envergadura porque el traer bandas es súper complejo porque usualmente las bandas están en gira, tienen grabaciones, entonces tienen como un tiempo limitado. La parte técnica también es importante. Entonces Neverland, ahora que se expandió, ¿cachai? Que me refiero físicamente, ahora tenemos espacio. La Pajarera la dejamos de hacer porque no había espacio para hacerla. Entonces ahora existe. Entonces para mí es bacán porque ya tengo en mi mente este modo, voy a empezar a crear de nuevo, voy a empezar a entrevistar, a escuchar música. música. Entonces, eso es lo que yo le decía a Buffy, le decía, y eso es porque eso es interesante de Nebran, que los tres tenemos visiones distintas, ¿cachai? Sí, po. Y por eso creo que a la gente le gusta, porque Buffy es una persona mucho más seria, es una persona que...
Mucho más pragmática.
Mucho más pragmática, le gustan las cosas como concretas, ¿me entendí? Y él de sus productos se preocupa caleta, o sea, entre los archivos para él lo tiene... Es el único horario... Es como ver una carta Gantt, o sea, para él Buffy es tal hora, tiene que lanzarse tal día. En cambio, yo con el Eduardo nos parecemos un poco más, ¿cachai? De que igual de, si por ejemplo llega yo un día, Eduardo tiene charla en Pueblo Fantasma, y lo que decís tú, ¿qué pasa si llega yo un día donde realmente estáis como muerto mentalmente hablando? Ya, pues Buffy es de la persona que si lo que hay que hacer, tiene que hacerse, como salga.
Si estoy muerto, no me interesa. La weá se hace muerto.
Claro. Se hace muerto, pero se hace, que también creo que tiene harto valor, ¿cachai? Pero yo con el Eduardo somos, mira, si es que va a salir mal, mejor no hacerlo.
Claro.
Y se grabará al día siguiente con mejores ánimos, pero que salga, bueno, como que estamos más preocupados del
producto. De la calidad, claro, de la calidad final.
Por eso que entre nuestros dos mundos que, en vez de chocar, se comparten.
Sí, ¿cachai? Pero también necesita el equilibrio de Buffy, o si no, la buena, puta, un mes que no te sientáis bien no sería nunca. Eso, también necesitáis un buen que diga, ok, te doy hasta mañana, bueno.
Por eso
de
te
mañana
digo,
la buena no pasa.
Por eso claro. Que yo creo que Buffy es muy necesario. Porque Buffy, si fuéramos yo con el Eduardo en esta ola media artística, podríamos pasar por hiatos de meses. ¿Cachai? Sí, bueno. Entonces Buffy el que llega. Tenemos un contrato con Spotify, claro. ¿Ah? Yo no quiero tener problemas con el señor Daniel Ek, ¿cachai? Entonces, y él es el que nos tira cable a tierra, ¿cachai? Claro. Entonces eso igual está bueno, pero sí, yo creo que ha sido una dinámica bien interesante, pero claro, producto de esto hemos estado como con unos ánimos medio raros, ¿me entendí? Sí, hace, bueno. Me refiero a hace como un mes atrás. Y se notan los capítulos. Yo, por ejemplo, andaba más irascible que la cresta.
Es que, bueno, yo creo que la gente... no hay manera como espectador, como auditor, de imaginarse cómo funciona el día a día. ¿Te definís como creador de contenido?
Yo me defino más como comunicador.
Ya, perfecto.
¿Cachai? Que por comunicar crea contenido...
Como por consecuencia, claro.
Claro, por sí, consecuencia. Total. Pero a mí lo que me gusta... Es raro porque yo siento que, a pesar de que comparto mucho tu arista, porque siento que me encanta entretener.
Ah, ya,
¿me
okay.
entendís? Como que siento que finalmente eso es un punto que yo busco, que con mi comunicación la gente se entretenga.
Ya, perfecto. ¿Sabes?
Si yo siento que comunico y no entretengo, siento que como que fallo mi comunicación.
Ah, ya. Entonces ahí habría que, claro, o entretenedor o comunicador, pero todo lo demás es consecuencia.
Exacto.
Como comediante, consecuencia, toda la weá que te puedas imaginar.
Efectivamente.
Pero claro, pero la gente, yo creo que lo que te decía, no se pueden imaginar cómo funciona un día, me refiero, el capítulo que ellos están escuchando, uh-huh. donde dicen, oye, puta, Tomás, hoy día no anda tan simpático. Sí, ya, bo. Tú no te imagináis todo lo otro que está sucediendo, sí, en paralelo, bo. Ni siquiera antes o después, como... Quizás, bueno, estáis en el programa y mientras estáis grabando llega un WhatsApp que dice, oye, hoy día la radio tiene un problema de pum. Y, sí. Y bueno, y cambia, pero así...
De la noche, o sea, del
todo
cielo,
el panorama, tal cual.
Y cáchate que, por ejemplo, la gente nos dimos cuenta de esto y es bacán porque las cosas se gatillan de repente, hermano, por cosas estúpidas, ¿cachai? No es como que nos peleamos en el programa por plata, ¿cachai? Que claro, una pelea grande. Claro, o que nos peleamos por alguna cosa importante.
Sí, como, claro, valores personales. Claro,
claro,
no.
Nos peleamos porque con el Eduardo tuvimos una discusión. Si la higiene es una sola cosa, o la higiene puede cambiar según el país, ¿cachai? Yeah. Y ahí por una pelea estúpida, pero siento que nos encontramos, bueno, yo creo más yo que el Eduardo.
¿Llegaron a un acuerdo al final? ¿Cuál es el...?
Yo gané esa conversación. No me ve. Pero el Eduardo me dijo, escúchate, anda al capítulo y escúchate. Y me escuché y dije, oh, el weón pesado. Yo mismo. Y ahí me di cuenta, dije, sí, pues, he andado irascible. Uh-huh. Bueno, también cosas pasando a nivel personal también, que igual sí, afectan, bueno. ¿Cachai?
Pero ahí también entra una arista como de profesional, de puta, pero bueno, no puedo dejar que se mezclen.
Exacto.
Pero que, eso suena mucho más fácil de decir que de hacer, porque sí. Es como, no voy a dejar que, no ha pasado, pero no voy a dejar que mi divorcio se meta en mi vida personal. ¿Es un divorcio? ¿Cómo sí, no se va a meter? Me refiero...
Por lo bajo va a mermar tu energía, ¿cachai? Claro. Ese es el tema, llegáis más agotados, ¿me entendí? Eso yo creo que es algo que no se puede controlar. Yo creo que uno sí puede meter en compartimiento las cosas. Pero el hacer eso requiere energía, ¿cachai? Sí, el separar las cosas es un gasto enérgico que igual se va a reflejar en tu contenido.
Tal cual.
Entonces, en mi caso, claro, estaban pasando varias cosas... Y me di cuenta, oye, sí, pues, y eso se me sumaba que nuestra amistad se había transformado en mucha pega, ¿cachai? No digo que nosotros hayamos dejado de ser amigos, sino que nos empezamos, nos acostumbramos a relacionarnos en el nivel trabajo. Entonces ahí cuando fue como, ¿sabéis que tenemos que empezar a hacer cosas más de amigos? Juntarnos, salir a tomar, ¿cachai? O incluso en el trabajo comportarnos más como amigos y olvidarnos que están las cámaras, ¿cachai? Sí. Por eso que ahora estamos, no sé, pues ya nos hemos curado dos veces, ¿cachai? Porque resulta que nos dimos cuenta que eso nos hacía falta. Por eso hablábamos de recomponer la amistad. No se trata como de volver a ser amigos porque siempre lo hemos sido, sino que es volvernos a encontrar en este nuevo lenguaje de amistad que tenemos, weón. Porque cuando uno está trabajando, claro, se mezclan las cosas y hay que agregar cosas nuevas, ¿me entendí? Entonces ahora se ha visto que sí, po, ¿cachai? El Eduardo vacaciones, Buffy sale, yo vuelvo y todo, y los capítulos de verdad que han estado bastante buenos porque nos entendemos ahora en otro nivel, ¿cachai?
¿Tú sentís que hay que hacer esto como de reconectarse con, por ejemplo, tus propios proyectos personales? Porque en algún momento, por más que te guste algo, no sé, la radio, igual puede que se empiece a convertir en una pega, o es que cuando aparece una pequeña semillita de algo que uno dice, ah, esto no era como me imaginaba. Ya, uno tiene que proyectarlo muy largo plazo, como a, no me molesta ahora, no me molesta en un mes, quizás el próximo año tampoco, ya, pero si llevo 2 años haciendo esto y esta pequeña espinita sigue ahí, ¿cómo haces para reconectarte con tus propios proyectos o las cosas que a ti te gustan de forma legítima? Como...
Mira, el tema de la radio para mí es un tema que me por ahora me tiene muy expectante. Por ejemplo, bueno, este tratamiento que estoy haciendo para bajar de peso, yo voy a pasar por un periodo de adecuación, pues, porque estoy comiendo mucho menos, entonces ando con las energías mega raras. Y por ejemplo, ayer me di cuenta en la radio que estaba ya como eran mi programa de 6 a 8 de la tarde, entonces eran como ya las 7, amigo, me quería morir, estaba así como para abajo. Y menos mal que tengo a la José al lado mío, y yo le dije, José, en este capítulo voy a descansar absolutamente en ti porque siento que estoy muerto. Claro. Entonces, y son cosas que me preocupan porque yo digo, ya, es un periodo de adecuación. Pero me pasó eso, me puse a pensar, ya, yo sé que esto pasa porque estoy pasando por un proceso médico, pero ¿qué va a pasar cuando siento que esto es rutina, por ejemplo?
Claro. ¿Cachai?
Y esto empieza a ser algo más psicológico que hormonal. ¿Qué se hace, po? Y de hecho eso me hizo pensar en Felipe Abello, porque Felipe estuvo 6 años en este programa. Piensa, sí, que Pongámonos Serio es un programa que...
¿Cuántos años lleva Pongámonos Serio?
Hoy lleva casi 10.
Caleta.
Sí, va para los 10 años porque ese programa se inaugura con Feña Salina, Oscarito y Edo Caro.
Verdad, sí.
Ellos son los tres y yo también estoy desde la primera semana ahí haciendo personajes.
Sí, pues, sí.
Entonces para mí es como que yo entré a ese programa, pero entré por la ventana, no por la puerta.
Claro.
¿Sabes? Después, claro, ahí sale Oscarito
Abello. Y ahí está Feña Salina, Edo, Felipe.
Y después se fue Edo y quedó Feña con Felipe. Y ahí pasaron un montón de personas.
Sí.
Pasó Lo Obvio Que Sí.
Ah, verdad. Ya conecté los puntitos.
Muchas
¿verdad?
Personas. Estuvo la Dani Castro en un momento, que iba con su perro ahí.
Qué mezcla más extraña.
Uy, rarísimo.
Me imagino al seguidor de Pongámonos Serios si pudiera ver el futuro un momento, como, qué bacán este programa, ¿cómo va a cambiar? No, váyanse a la chucha.
No, es que de verdad que quedó como, bueno, lo primero que tuvo que hacer, Pongámonos Serios, fue romper con la era Oscarito, Feña y Edo.
Claro.
Porque lo que ellos hicieron, que ahora uno lo ve en retrospectiva, lo que ellos hicieron fue un podcast.
Sí,
ellos hablaban, amigo, 20 minutos sin parar. Eso es algo que en la radio no se hace.
Me imagino los productores como, vayan a canción por la rechucha madre, vayan a canción.
Amigo, eran las grandes, grandes peleas que tenían.
Gracias.
Es porque se escapaban del formato. Entonces, de hecho, como yo también pertenecía a esa era, fue lo primero que a mí Martín Orrego me dijo, una de las enseñanzas más grandes que te puedo dar, no solamente en radio, sino en general, es nunca pelear con los formatos. El formato está por algo, ¿cachai? Y sí, vos tienen razón. Entonces, ella me decía, este es un programa de 2 horas, pero... tú vas a hablar 45 minutos. Todo el resto son comerciales, músicas, tandas, ¿cachai? Y ese es el formato porque a la gente le gusta así.
Sí.
Por supuesto que van a haber personas que, sobre todo a la gente que le gusta escuchar un podcast, que le encantaría...
Sí, pero hablen más rato porque...
Claro.
Ya, pero brother, para eso está el podcast.
Como... Exactamente, y esos son los menos. A la mayoría de la gente le gustan tramos cortos, conversaciones light y música, porque vienen a relajarse. Entonces, el formato está para ellos, po. Y entonces, claro, cuando ellos tuvieron que romper ese formato, sí, ahí fue cuando empezó a mutar el Pongámonos Serios.
¿Y contigo cómo sentís que está el formato?
A mí me gusta caleta porque, bueno, primero yo entro por Felipe Abello, que es lo que a mí me... Por eso digo que yo pienso en él, porque él estuvo 6 años y siento que era... Yo te juro que yo me saco el sombrero con Felipe porque imagínate que de esos 6 años, creo que 1 o 2 de esos 6 años, él estaba en la ducha a teléfono. Que
en la mañana,
en
¿no?
En la mañana.
¿Verdad, weón?
Ese weón razón. Llegaba como a las 6 de la mañana a la radio y tenía que estar ahí hasta las 9 y después tenía que hacer su vida para volver a las 6 de la tarde y estar a las 8. Después tenía que actuar, ¿cachai? Entonces, yo no sé cómo ese weón no se murió, porque de
son
verdad...
Son como los horarios que decimos de... Bueno, ahora, a Felipe JC, como las personas... ¿Sabes qué? Lo que hablábamos recién, que era... Yo no sé cómo se hace la weá. Yo siento que cuando hay una pega que para mí se empieza a convertir en rutina, por ejemplo, no sé, cuando viajamos los shows, que según yo es la weá más entretenida que tenemos en el stand-up, es bacán y todo, pero después cuando ya es como aeropuerto, puta, el jueves para viajar a un lado, el viernes para otro, sábado para otro, las primeras veces bacán es como, weón, estoy viviendo el sueño de viajar. Además tú y además la gente es canita. Ya, después que dormís poco, después que estáis en el aeropuerto, la fila culia, todo de nuevo. Yo me acuerdo de la gente que trabaja en weá, en trabajos convencionales. Sí, digo, weón, esta weá, obvio que no es malo, como... O sea, está bien, tengo una hora de rutina que... de rutina diaria, me refiero a ir camino a la pega y todo, que late y todo. Pero, weón, no estoy en el metro, en horario punta, ¿cómo me voy a quejar, culiao? Sería carerraja también. Pues,
el sueño de viajar así como en shows me lo instauró Kramer. Yo no sé si él seguirá viajando de esa manera, pero yo recuerdo muy patente que fue la primera vez que yo físicamente conocí y compartí tiempo con Kramer, fue para un evento que se hizo en el Café de las Artes, hecho por Pedro Ruminó, que era para una fundación del cáncer, donde estaba Bombo Fica, estaba Kramer, estaba Leo, estaba Pedro, creo que estaba Alison, y todo se recaudó para ayudar a una fundación de cáncer.
Claro.
Y estaba Kramer, pues. Entonces Kramer no sé qué hueá le pasó, yo en esa época era fotógrafo. Y créanme, no sé, parece que se le cayó un fotógrafo, no sé, pero después de ese show el weón tenía que irse a Concepción, parece. Y me acuerdo que Eduardo dijo, bueno, y tenés que irte te vayas en un vuelo de noche. Me dijo, no, yo prácticamente no me gusta viajar en avión, viajo en avión cuando es necesario. Si tengo que irme como a Puerto Aysén, claro.
Claro.
Pero yo viajo en bus. Y fue como la dura, sí, porque tenemos buses, es un bus que él contrataba, donde ponían teles dentro del bus. Yeah. Y esto me preguntó, porque me dijo, bueno, tomá fotógrafo, mañana tenés libre. Y me dijo, bueno, ¿quería ir a Concepción un show? Y le dije, bueno, sí, me vio que estaba en la mierda, amigo, ganaba nada.
¿Y cómo un viaje de Kramer a Concepción? A ver, eso,
yo, no, yo le dije, bueno, me asumo. Me dijo, vale, ¿jugáis FIFA? Me dijo, no. Entonces, no, me dijo.
Chucha, y cambió el tiro la cara de Kramer.
Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, no, me dijo, sin mala onda, lo que hace es que nuestro equipo es súper afiatado. Entonces, ¿qué se pone? Es adicto al FIFA.
Sí.
Es brígido. Sí, entonces
juega como torneos con el hijo, una wea así.
Todo, brígido. Amigo, él viaja en un bus donde toda la gente que viajaba con él juega FIFA. Toda. ¿Cachai? Camarógrafo. Y se van jugando, weón. ¿Cachai? Pues él dice, me decía, porque así yo disfruto el viaje, ¿cachai? Y me dijo, no, pero lo que pasa es que yo prefiero que juegue FIFA porque si no te voy a quedar de lado. Y claro, igual tiene razón, pues, weón, ¿cachai? Como que no entra ya en la dinámica de grupo.
Sí, tal cual.
Y yo dije, eso quiero, weón, eso quiero. Quiero el día de mañana viajar así como con tu grupo que ya está afiatado. No me refiero a viajar jugando FIFA, sino tener un equipo que tiene tanto fiato, ¿cachai? Que en el fondo es un gusto viajar con ellos, independiente a la hora que te levantí, sino que ya eso para mí es como el sueño. Siento que Nebel anda un poquitito a eso. Trabajamos siempre con la misma gente, entonces me gusta ver las mismas caras, conozco las dinámicas. Y es raro porque siempre que se agrega una persona nueva, yo estoy seguro que lo pasa como el hoyo. Lo pasa como el hoyo porque
llega una familia más simpática y unida que la chucha entre ellos.
Exactamente. Mira, yo voy a poner el caso del director, que es un director que traje yo porque lo conozco desde la U, que es Víctor. Y Víctor es muy capo en lo que hace. Y yo dije, amigo, entrar a Nebra es peludo. Y Víctor, vaya que lo ha pasado como el hoyo.
¿Por qué, güey?
Porque tiene un humor distinto, entonces tiene que empezar a entender nuestro humor, tiene que empezar a entender cómo se trabaja en Neverland. Ahora yo creo que él ya es parte del grupo Neverland, ya entendió las dinámicas, pero yo creo que los primeros dos meses ese loco yo creo que no dormía. Porque, claro, pues entrar a dinámicas de grupos tan así es compleja, súper compleja. Es como llegar a un curso donde tú eres el único nuevo y ese curso llevan 7 años estando juntos.
Es como llegar a un curso nuevo en cuarto medio. Unos güeyes que ya compartieron toda la vida en el colegio y que, güey, ya tienen sus códigos propios. Más encima, en un grupo como súper activo, súper con códigos propios y todo, cuando llega un güey que más encima no calza y además es como medio tímido, es el peor enemigo de la güey. No porque uno como que lo deje afuera, sino porque... Hay que romper esta energía que tenemos para darte un espacio y lo estamos pasando súper bien nosotros, güey.
Fíjate que Víctor, yo me acuerdo de la primera vez, está Mato, y le mando cariño a Matito, que es nuestro ilumina. Bueno, él la verdad la hace de todo el Mato, ilumina, pone las cámaras, todo. Entonces, estaba Víctor, él es súper así protocolar, pues. Entonces Mato me dice, amigo, ¿me sostiene este micrófono? Y yo le dije, ¿por qué no me agarra ya esta Mato? Tallas internas que tenemos, porque Mato no conozco ese año. El Víctor así como que me miró y como que después como que me dijo, ¿cómo le habla así un trabajador? ¿Cachai? Y es porque, claro, porque tiene quien dije, es Vive Neverland, ¿cachai? Mm. Y uno sabe con qué, yo sé que Mato no se la echa, Mato me responde igual,
sí,
¿cachai?
Pues, bueno, obvio, qué bueno.
Y entonces como que Víctor tuvo que entrar y en algún momento escuché así como al Víctor diciendo a Mato, ¿por qué no me agarras?
y Mato, chiquillo, necesito una reunión ahora porque hago un...
Y Mato le dio jugo para huearlo, ¿cachai? Pero me gusta que Víctor ahora ya está ingresando, ¿cachai?
Claro.
No, me hueve a Ledo, ¿cachai? Entonces me hueve a mí... Y eso me gusta, ¿me entendís? Porque si tú entras en Neverland tenés que entrar en ese vibe, si no lo pasáis mal, pues.
Es difícil para alguien integrarse a esta dinámica, weón, cuando no entendí el lenguaje de la weá, porque los veía a todos como pasándolo bien y los veía a todos como los padrastros buena onda.
Sí.
Como que veía a todo este grupo y dice, ¿por qué no me agarras? Y estás como, ¡ah, campeón, súmate! ¡Ah, moléstame nomás! Y yo igual
Sí, pues aparte que...
Y uno está como, tú soy weón, y todos callados.
Claro.
Ah, no era así.
Ese no es el tono. No.
Ya. Vamos, la cagó la wea incómoda.
Muy, muy incómodo, pero una vez que ya te compenetráis, lo pasáis muy bien. Entonces, como que eso es como es lo que a mí me gusta de mi trabajo, como que siento que igual se armó como una familia, como laboral, pues, bueno, y eso es bacán.
¿Qué sentís, para pasar a otro tema, puta, es que nos queda poquito tiempo, ¿qué sentís que es importante para una persona que quiera ser entretenedor o comunicador? Desde tu punto de vista de cómo es un comunicador entretenedor, ¿qué tiene que tener sí o sí una persona para lograr ser bueno en la web?
Mira, extrañamente siento que... O sea, bueno, la personalidad algo tiene que ver, pero no es tan necesario. Por ejemplo, yo vuelvo a retraer a Felipe Abello. Felipe Abello, tú lo ves frente a cámara, es una cosa. Lo miras fuera de cámara, muy distinto. Muy diferente. Te diría que es hasta tímido.
Sí,
ahí.
Totalmente, man.
Y entonces tú decís, claro, esta es una persona que tiene una personalidad bien recesiva. Él le gusta su espacio, ¿me entendí? Pero él, su persona que está adelante, su persona comunicacional... la encuentro que es avasalladora. Entonces, por eso yo, hay mucha gente que dice, yo no podría ser comunicador de honor porque yo no tengo personalidad. No es estrictamente necesario, ¿cachai?
Lo puedes desarrollar, claro.
Exactamente. Lo que sí creo yo, y quizás volviendo como a un poco el génesis de lo que partimos hablando, te tiene que entretener lo que tú haces. O sea, si tu propio producto no te entretiene a ti, raramente va a entretener al weón de enfrente,
claro.
¿Cachai? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que... Yo creo que algo hay cuando la gente te dice, ¡oh, soy chistoso, debería ser comediante! Algo hay.
Claro,
¿cachai?
Hay una noción de algo.
Claro, hay una noción de algo. No digo que eso sea lo que se necesite, pero por lo menos un indicio de que algo pasa en ti que tienes como una... Quizás más que una personalidad es tener como una predisposición lúdica.
¿Cachai? Sí.
Entonces yo creo que eso es lo que yo le diría a la gente. Si tú quieres entretener y quieres comunicar, disfruta lo que estás comunicando y si te entretiene a ti, va a entretener a alguien, sí o sí.
¿Y tú sentís que esa predisposición lúdica se puede trabajar? Es que mira, algo que yo siento que sucede harto, que si es un error como comediante entretenedor, es ser muy chaquetero, weón. Como
sí.
No necesariamente te tiene que gustar todo, para sí. nada. Puede ser un weón que haga crítica como el César,
sí,
que
po.
Generalmente son como críticas negativas, ¿cachai? Sí, pero no puede ser... tan tú como en tu vida personal, tan chaquetero, porque no va a haber nada que te llame la atención.
Sí, po.
Ah, esta película es mala, este libro es malo, no los quiero ver.
Sí, po.
Te empezáis a cerrar caleta, ¿caché? Como...
Yo creo que uno tiene que correr en una parte media. Porque
ya.
Yo, por ejemplo, siento que hoy día los creadores de contenido, ¿cachai? Que siento que es una palabra tan amplia. Antes, cuando uno decía creador de contenido, como que uno se hacía una noción de lo que era.
Sí,
hoy día son tantas cosas que sé realmente lo que es ser un creador de contenido. Pero yo sí me he dado cuenta que hay mucha gente que... Y me llega a dar un poco hasta como de pena, weón, porque hay gente que yo creo que no hace mal trabajo y tienen estos problemas como vocacionales, así como, me da miedo prender la cámara, ¿cachai? Y yo digo, ¿por qué te va a dar miedo prender la cámara? Como que yo me pongo a pensar, ¿qué será? Y siento que es porque hay poco estudio del trabajo personal, ¿cachai? Como, me da miedo prender la cámara porque yo no siento que estoy cómodo o cómoda haciendo algo, entonces siento que la gente se va a dar cuenta, ¿cachai?
Claro.
Voy a prender la cámara y la gente se va a dar cuenta que no me gusta reaccionar, por ejemplo, por darte un ejemplo así en general. Entonces, claro, entonces no reacciones.
Sí, pues tal cual.
Eso es lo que yo voy a decir. Si te da miedo prender la cámara es porque te da miedo tu contenido.
Claro.
Y si te da miedo tu contenido es porque no lo estás disfrutando. Entonces yo creo que ese es el tema. Yo creo que busquen lo que les gusta hacer y el público va a llegar. Mira, yo no sé si tú cachai a mi cocado abocado.
No, ¿quién es, weón?
Es una puerta, amigo, horrible la que te estoy abriendo en este momento.
Mi cocado abocado.
Es terrible. No sé si es Nicocado abocado o creo que es Nicocado abocado.
Nicocado.
Nicocado. Es un tipo que partió haciendo... era vegano. ¿Ya? Él partió haciendo contenido vegano.
Ah, es un tipo que come como loco.
Claro, y él se dio cuenta que en el tema del veganismo no había mucha fuerza para los números que él tenía pensando.
Claro.
Y se dio cuenta que en el mukbang, que esto es comer como enfermo...
Sí.
Yo encuentro que ahí es el otro extremo, porque a él le va muy bien. yo el otro día me metí un en vivo de él porque decía, ya, pero ¿cómo tanto? Y bueno, son miles y miles y miles de personas, pero que todos van a tirar hate, ¿cachai? Como sí, que es un contenido morboso. Ya, yo veo también, hay muchos creadores de contenido chilenos que les pasa eso. Yo veo, me meto sus cosas, sus redes, y el 90% de lo que uno lee es hate.
Sí.
Y tú decís, chuta, esta gente no está siguiendo a estas personas porque les gusta el contenido que ellos hacen, ¿cachai? Sino que los siguen porque es bacán tirarle hate a una persona. Entonces yo creo que ahí hay una crisis, ¿cachai? Yo creo que ahí es donde tú tenés que decir, bueno, si estáis conforme con eso me parecería raro, pero ver cómo haces un contenido que le agrada a la gente en vez de que la gente te tire caca todo el rato, claro, todo el rato. Entonces, yo creo que eso tiene que ver única y exclusivamente porque son gente que no disfrutan lo que hacen, ¿cachai? Sí. Como yo los que admiro mucho, no sé, ¿tú cachai el Ro Garrido? El que trabaja con la Disney.
El Roddy. Sí.
Ya, mira, yo lo sigo casi desde el principio.
Bueno, como desde Vine. Sí.
Y voy a decir esto con mucha sensibilidad porque no quiero que se saque de contexto. Pero yo los encontraba más fome que la chucha.
Ah, sí. No, igual vino al podcast, ¿sí? Y él hizo esta misma lectura. Ah, así ya. Que no estáis tan equivocados.
Ah, ya. Porque yo decía, oh, estos hueones puta que son fome. Pero son fomes creando algo original. Y eso a mí me encantaba de ellos. Sí. ¿Cachai? Decía, estos hueones se arriesgan a ser fomes, pero creando sus propios guiones. Y les ha dado tanta escuela el fallar.
Hueón, que la carrera que llevan hoy
es brutal. Sí. Yo me río muchísimo con ellos porque aprendieron, ¿cachai? Fueron aprendiendo, pero siendo creativos, ¿cachai? Yo encuentro que no hay mucho crecimiento cuando tú agarráis un video que ya hizo un español o un gringo y voy a hacer lo mismo, pero en español. No sé si de ahí vaya a sacar un crecimiento. En cambio, estos locos hacían sketch escritos por ellos. Decía, ya, hay unas weas que eran muy malas, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que se dieron cuenta, ¿por qué salió mal esto? Y eso te da escuela.
Puro desarrollo, güey.
Puro desarrollo. Por eso que hoy día yo disfruto mucho viéndolo, güey. Porque sé que llegaron ahí a punta de esfuerzo, güey.
Y es un humor demasiado sencillo, güey. Sí. Como, es que siento que el están centrados, bueno, yo he hablado con el rodeo de esta güey, pero están centrados en el objetivo, ¿cachai? Sí, y el objetivo es que el güey que está viéndolo se ría nomás.
Exactamente.
No buscan, güey, revolucionar el internet con el humor nuevo y meter unas ideas, güey, que adquirieron leyendo. Quieren que el weón se ría nomás.
Exacto. Como,
y ese es el objetivo tal cual. Si te metías a los comentarios ahora, tienen pura gente cagada de la risa.
Sí, po.
A mí me da risa porque la gente que generalmente chaquetea como al Rod y al Nico que suben videos, son weones que hacen videos.
Sí, po.
Y que no les va tan bien como al Rod y al Nico porque el objetivo lo tienen mal apuntado nomás. Porque sí, el objetivo no es hacer que el otro se ría. El objetivo es que digan, los sketches que hago yo son genialidades. Sí. Y la gente no quiere esa mierda.
No, la gente quiere pasarlo bien, quiere entretenerse. Sí, ¿cachai? Entonces, yo por eso que los admiro mucho. De hecho, al punto que me encantaría que me invitaran a un sketch, porque de verdad que encuentro...
Hombre, tú me pedirías hablarle. ¿Eh? Los chiquillos son... no tienen como un grupo cerrado, sí, solo po. Que ellos están acostumbrados a grabar entre ellos nomás. Sí, po. Pero
entonces, a mí me gusta.
Digámosle.
Vamos, bueno, yo feliz voy a tener un feed ahí. Y los admiro mucho. Entonces yo creo que ellos son un buen ejemplo. Si tú quieres ser un comunicador o un entretenedor, eso es un buen ejemplo. Acostumbrarse a fallar, eso es importante. Yo creo que el fallar es el primer colador. Hay gente que falla una o dos veces, entra en crisis y tira la toalla. Y yo creo que es parte de crecer en el mundo de las comunicaciones, es darse cuenta, mira, esto no pegó. Amigo, yo he hecho unos proyectos, weón, que son, pero así, horrendos, pues, weón, ¿cachai?
¿Te acordáis de alguno de los últimos que he hecho que no haya funcionado?
Bueno, el de los Legos, para mí, amigo, fue...
El guatazo de los Legos.
Amigo. Me compré un Lego, me costó 190 lucas.
Carísimo
los Legos. Y me di cuenta que no prendía. En mi mente yo pensé que iba a llegar Lego a auspiciarme. Lego,
ah, claro.
Le escribí y me dijeron, no. Entonces, pero está bien darse cuenta que uno lo intentó, ¿me entendí? Claro. También nosotros en Neblan hemos tenido cosas que, no sé, pues hicimos esto de conversaciones de pasillo, que tampoco le iba mal, pero tampoco le fue bien.
Claro.
Pero eso está súper, intenta, por lo menos estás haciendo algo.
Sí. Y darte cuenta a tiempo también de que, puta, no funcionó como tú querías o finalmente no es algo que te hace tan feliz tampoco, entonces está bien ir cambiando. Bueno,
yo creo que uno tiene que preocuparse de cuando no falla, en el sentido de que si tú no estás fallando seguido es porque no estás haciendo algo,
claro.
No estás haciendo nada, es imposible fallar si no hacía algo.
Si no, en cambio, lo estás intentando, claro.
Claro, entonces si tú falláis seguido, eso es una de las cosas, lo mejor que te puede pasar, porque eso quiere decir que estás haciendo weas, po. Entonces yo creo que ese es el camino, y en algún momento le vaya a pegar el palo al gato, como quien dice, y te vayas por un tubo.
Y ahí sale. ¿Qué no te gusta de tu trabajo, Tomás?
Ay, ¿qué podría ser?
¿Qué no te gusta? La pregunta primera es, ¿qué te gusta de tu trabajo? Pero bueno, nos dijiste que te gusta mucho la sensación que se produce con el grupo, ¿cachai? Sí. Te gusta mucho sentir que podís crear en tu trabajo. Mm. Entonces, si hay algo más que te guste de tu trabajo, algo que tú digas, bueno, esto me llena el corazón, esto me llena la guata.
Mira, obviamente lo que me gusta es hacer reír.
Ya.
¿Cachai? Me gusta que la gente se entretenga. Me gusta comunicar, pero creo que últimamente me he dado cuenta que lo que más me gusta de mi trabajo es que realmente no sé hasta lo que me puedo ofrecer.
Ya, ¿cachai?
Okay. O sea, por ejemplo, ahora estábamos hablando, yo no me levanté el 1 de enero del 2023 pensando que podía ser una posibilidad agarrarme a cornetas con Matías Tamayo, ¿cachai? Eso es lo que yo veo, como que es un trabajo que propone muchas cosas, sí, y de verdad que son loquísimas, ¿cachai? Como que yo digo... Ya, hoy día puede ser agarrarse a cornetes, mañana puede ser andar en la Fórmula 1, ¿cachai? Mm. Entonces, eso me gusta, como que me mantiene siempre expectante de lo que ofrece.
Buena. Mm. ¿Y qué no te gusta el trabajo? ¿Qué cosa hace que uno diga, ah, puta la weá, esta weá? Fíjate que se te va a pasar, pero en el momento es como, ah, esta mierda, siempre lo mismo.
Pucha, a ver, yo creo que de las cosas que más no me gusta de este trabajo, ¿qué puede ser? Que en general me gusta todo, pero... Yo creo que de repente tiene que ver con las comparativas. Yo intento separarme de las comparativas, pero es un poco inevitable, ¿cachai? Mm. Y yo creo que uno tiene que saber manejarlas, pero yo sí me he visto comparando mi trabajo con el tuyo, con el de César, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en algún momento pasé, yo dije, me acuerdo que yo con el Claudio yo le enseñé a ocupar su cámara, güey.
Sí, pues de hecho, güey.
¿Cachai? Tenéis que comparte a tal weá y de repente pasamos de 400 a 1.500. Yo aquí estoy en 400, güey. ¿Cachai? Entonces yo digo, pero después uno tiene que salir de eso.
Yo te quise comprar la GoX LR, que sí, es la weá para poner sonidos que ahora uso en la mierda de las joyitas.
¿Verdad, po, weón?
Sí, po, weón.
Entonces yo digo, pero eso no significa algo malo, significa que estáis siempre pendientes. Y eso, claro, también está bueno porque te mantiene activo. Y después, pero lo que yo sí encuentro importante es salirse rápido de ese pensamiento,
sí,
¿cachai? Salirse rápido de por qué yo estoy ahí y no atribuírselo a la otra persona, ¿cachai? Mm. Y atribuírselo más a uno. Y en el fondo empezar a ver ya qué es lo que está haciendo Claudio y qué le da yo también. Como armar una comunidad, ¿cachai? El tema de los queses, que le mando saludos, que siempre que llegan a mi streaming siempre llegan con mucha buena onda. Sí. Entonces uno va aprendiendo. ¿Qué es lo que hace el César que le hace que le vaya tan bien? ¿Me entendí? Entonces yo creo que la comparativa frustra, pero también uno le puede ver lo bueno, ¿cachai? Sí. Pero sí, creo que sería el único.
¿Y qué consejo le podrías dar a alguna persona que esté viendo este podcast que sea su inspiración, güey? Y que esté en este punto fome, este punto gris, donde uno dice, güey, me puedo lanzarme a mi sueño, pero en verdad lo veo súper difícil, prefiero que no, prefiero abandonar, ¿cachai? Como ¿qué consejo le puedes dar a esa persona en la cámara 2, que es la tuya?
Mira, yo creo que esto es un consejo que yo he dado antes, sobre todo a la gente que quiere estudiar audiovisual, que me dicen, no, yo quiero estudiar audiovisual. Bueno, en general, cualquier persona que considere las comunicaciones, ya sea audiovisual, radiales, como sea, como un norte que te querís lanzar, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que te asegures que te gusten, porque vaya que lo vaya a pasar como el hoyo. Entonces vaya a pasar hambre, vaya a pasar incertidumbre, vaya a tener mucho miedo, vaya a tener mucha competencia, y todas esas cosas no valen la pena si es que no te gusta, ¿cachai? El tema es que en insistir, que yo creo que es la clave de este trabajo, es la insistencia, el no decaer. En algún momento encontráis tu camino y ahí vaya que las cosas cambian y se disfruta. Pero el primer periodo es bien como el hoyo, es bien complejo. Y yo menos mal que me di cuenta que me gustaba. Si no, yo creo que, amigo, me hubiese corbateado.
Oye, Tomás, gracias por venir, hermano. Qué
a
gran
usted, amiguito, gracias por invitarme. Lo pasé muy bien.
Ay, Dios mío. Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitado al gran Tomás el Amigo.
Muchas gracias. Muy lindo su estudio, amigo.